Ok, ya.
Bien, gracias.
Necesitamos que, chicos.
Pues pienso que Ted quería hacerme una broma pesada con la conferencia este de El Padre Perfecto. De ninguna forma estoy yo aquí delante de ustedes como un padre perfecto, y por ahí hay 6, 7 testigos que son mis hijos que pueden dar claro testimonio de que no soy un padre perfecto. Pero sí creemos que tenemos enseñanza en las Escrituras. Y aunque la perfección es algo que parece inalcanzable, la palabra de Dios nos dice que la obra del Señor Jesús en la vida de los que Él toma tiene el propósito de llevar a la perfección, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Dice en Filipenses 1:4 que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará, la perfeccionará. Y cuando consideramos lo que pagó el Señor Jesús en la cruz y el poder de Dios que le resucitó de entre los muertos, no podemos creer que esa obra completa y perfecta que se hizo en la cruz y en aquella tumba vacía pueda tener como fruto vidas mediocres. ¿Sí están de acuerdo con eso? Dice en Isaías 53 que el Señor ve el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces no debemos considerar de que, perfecto, eso ya, olvídalo, eso no es para mí. Porque no estamos pensando que vamos a hacerlo por nuestras propias fuerzas. Si alguien piensa que está haciéndolo o que lo va a hacer por sus propias fuerzas, pues evidentemente todos estaremos de acuerdo con él que esto no es algo para ni siquiera atender ni buscar. El Padre Perfecto, bueno, ¿quién es el Padre Perfecto?
Dios.
El Señor Dios, gracias por esa respuesta, porque me gusta mucho que lo digan así. Han visto en sus Biblias que no se ha traducido esta palabra Abba Padre, que es una palabra en el griego, que tiene su raíz en el arameo, y que se usaba en la oración a Dios. Y el mismo Señor Jesús usó esta expresión hacia el Padre, que quiere decir Padre o Papá, Abba Padre, y el Padre de las Luces, Dios, el Señor Dios, Él es el único perfecto, Él es el Padre perfecto. Y nosotros podemos considerar este Señor, este Dios, que a veces queriendo partir a Dios en tres con la Trinidad, pensamos que pues el Padre es el Padre. Pero tenemos que recordar que el Señor Jesús, como dijiste tu hermano, el Señor Dios, el Señor Jesús, el mismo Mesías, había sido anunciado en Isaías como el Hijo que nos era dado, el niño que nos era nacido, y que su nombre sería Admirable, Consejero, Padre Eterno, porque en el Señor Jesús habita, Colosenses dice, toda la plenitud de la Deidad. Y en su ejemplo del Señor Jesús, que es la imagen del Dios invisible, nosotros no conoceríamos de Dios si no fuera por el Señor Jesucristo. Y esa imagen del Padre nosotros la conocemos a través también del Señor Jesús, y por eso veremos de algo que nosotros reconocemos como el Padre Perfecto, el Señor Dios. Él es el Padre Perfecto. Yo tenía así como tú contestaste. Este es un taller, entonces. El Señor es el Padre Perfecto. Y en este concepto, la analogía que se usa tantas veces en las Escrituras de Dios como nuestro Padre, de Él tomamos ejemplo, ¿sí? Pero este ejemplo también va con la intención de entender que no solamente esa forma de ser de Dios es lo que nos enseña cómo es un Padre Perfecto, que es el ejemplo, sino que también nosotros, los que somos padres o los que vayamos a ser padres, porque veo aquí unos muy jóvenes que se me hace que todavía no son padres, nos vamos a convertir en un reflejo del Señor Dios. Los que somos papás, nos convertimos para nuestros pequeñitos en un reflejo de lo que Dios es. Efesios, ese no se los dije, Pero Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí sobresalté estas dos palabras porque al momento de ir viendo lo que vamos a compartir en este taller, tenemos que ir viendo las dos cosas. ¿Qué veo yo de Dios? Porque es mi ejemplo. Pero yo soy su hijo, ¿y qué reflejo estoy dando a mis hijos? Porque mis hijos también se van a fijar en mí. Y cuando ellos están chicos y cuando ellos no han desarrollado su propia relación con Dios, muchos de los conceptos que el hombre tiene de Dios son los conceptos que toma de su padre. Y eso es absolutamente aterrador. Aún la gente que no es cristiana, yo trabajo en la industria, soy gerente de una planta, y vemos cómo se comportan los jóvenes de hoy, los trabajadores, y muchos sociólogos de trabajo han descrito nuestro tiempo como la generación sin padres. Y es la verdad, los niños han crecido y no tienen papá. Bueno, sí tienen, pero nunca lo ven, nunca hablan con él, y muchos literalmente no tienen papá. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué imagen tiene? Si no van a las Escrituras, si no conocen al Señor Jesús, ¿qué imagen básica van a tener de Dios? Pues una ausencia, o una indiferencia, o muchas cosas terribles de lo que aún los incrédulos han llamado la generación sin padre. Bueno, el Padre perfecto es el Señor, y yo tengo la intención de que salgamos de aquí con algo práctico, porque esto es un taller, y que no se nos vaya a olvidar, y veo pocas personas tomando notas, por eso decidí hacer un acróstico donde tomamos la palabra perfecto para hablar de estas 8 cosas, y yo quiero que me pongan atención y que estén aquí conmigo, porque espero que recuerden de estas 8, siquiera 4, al terminar la sesión. Nada más acuérdense con qué comienza. Y hablamos de perfecto como propicio, enseñador, recompensador, fortaleza, ejemplo, cariñoso, trabajador, oración o hora. No son las únicas cosas que podemos aprender de nuestro Padre Dios, pero nomás tenemos 45 minutos para hablar de algunas de las cosas, y quizá ustedes pueden continuar este estudio y decir, ¿qué más cosas vemos en mi Padre Dios? Para que yo lo tome como un ejemplo y como un reflejo. No nada más decir y pensar en ese ejemplo que él es pensar en mí, que soy el reflejo a mis hijos de ese ejemplo. Si se comprenden esos dos conceptos, el ejemplo que yo veo, el reflejo que mis hijos ven en mí. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué quiere decir eso de propicio? Se recordarán el pasaje que de la historia que platicó el Señor Jesús, de que dos hombres subieron al templo a orar, y uno estaba ahí enfrente diciendo, Señor, yo soy tan bueno que no soy como este pecador, y tú vas a estar contento con mi vida y todo eso. Y aquel otro estaba en un rincón y no quería ni siquiera levantar la vista, y golpeaba su pecho, y tenía una oración, la oración tan sencilla y tan grandiosa. ¿Qué era lo que ese hombre pedía? Sé propicio a mí, pecador. Señor, ese hombre ni siquiera sabía que Dios había mandado a su hijo a morir por sus pecados. Ese hombre ni siquiera sabía que Dios iba a resucitarle de los muertos con poder para venir a transformar su vida. Pero su oración era directamente eso. Mira, yo soy un pecador. Haz conmigo lo que es más apropiado. Aquí estoy, tú eres Dios, un Dios santo y puro y perfecto y misericordioso y bueno. Aquí tienes un pecador, aquí estoy yo, haz conmigo lo que sea más apropiado. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Ese hombre regresó a su casa justificado. Porque su oración tan sencilla, sumida en su inmensa ignorancia, lo único que estaba pidiendo es lo que sea apropiado conmigo, lo que corresponda, Señor. Tú como santo, tú como puro y tú como misericordioso, haz con esta basura lo que sea más apropiado. Dice en Santiago, ¿qué dice Santiago, Víctor? Santiago 1:17. Fuerte.
Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación.
¿De dónde vienen las buenas dádivas y todos los dones perfectos?
De lo alto,
del Padre de las Luces. Un Padre perfecto es un Padre que regala, que da dádivas. Sí, pero un Padre perfecto da dádivas buenas. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Yo no sé, aquí mi mejor ejemplo es cuando es el cumpleaños de mi esposa o mi aniversario de bodas. A lo mejor ustedes no son como yo, pero ¿cómo batallo para saber qué regalarle a mi esposa? ¿Ustedes no batallan? O a mi mamá o a mi papá, y batallamos. ¿Cómo dar un regalo perfecto? ¿Cómo dar una buena dádiva? Sí, y ya he tenido muy malas experiencias, especialmente con la gente que no conozco bien, que voy y le regalo algo que es exactamente lo que menos le gusta, ¿verdad? De lo menos apropiado, ¿verdad? Pero Dios no es así con nosotros. Dios nos da lo que necesitamos, lo que es más apropiado. Él es propicio a nosotros. O cosas buenas. No que sean muy costosas, pero cosas buenas Él da. Él es el Padre de las Luces. Es el ejemplo que nosotros tenemos en Él. Ahora la pregunta es, si ese es el ejemplo, ¿cómo podemos reflejarlo nosotros a nuestros niños? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo podemos hacer esto en la práctica? ¿Cómo puedo dar a mi hijo, a mi hija, a mi niño de 3 años o a mi hija que ya tiene 19 años? ¿Cómo puedo ser un padre perfecto para ella o para él y darle algo apropiado? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Alguien tiene una idea? A ver, levanta la mano y...
¿Invitando al padre perfecto?
Invitando. ¿Y en la práctica eso cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué tengo que hacer para ser propicio con mis hijos? Sí.
Viendo lo que el Señor ha hecho bien en mí y lo aplicando a mis hijos.
Oh, viendo lo que el Señor ha hecho bien en mí, ¿qué más?
Y aplicándolo.
Sí, bueno, tiene que ver conmigo, pero ¿cómo me aseguro que yo le doy a mi hija de 15 años o a mi bebé de 3 meses una buena dádiva, un don perfecto? Lo que es más apropiado para ellos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Disciplinándolos. Exactamente. ¿Quién dijo? No sé quién dijo. ¿Conocerlos? Pero hay que conocerlos, ¿sí? Y saben ustedes que cada hijo, cada hija, ¿quién tiene aquí más de un hijo o hija? ¿Quién tiene más de uno? ¿Quién tiene más de dos? ¿Quién tiene más de tres? Más de cuatro. Eso. Bueno, los que tienen más de tres y más de cuatro, ustedes saben que como esos tres o cuatro son hijos de mismo papá, misma mamá, salen igualitos, ¿verdad? Exactamente iguales. No, todos son tan diferentes. El Señor me ha bendecido con 9 hijos y todos son tan diferentes. Yo necesito, si quiero ser imitador de Dios y ver el ejemplo de Dios para reflejarlo a mis hijos, ¿por qué Dios es propicio a mí? Porque Él me conoce. Antes que esté la palabra en mi boca, Él ya la sabe toda. ¿Cuántos de ustedes como padres conocen a sus hijos así? Como para decir, ya sé cómo va a reaccionar mi hijo. Y cuando llegue y le diga a mis hijos, vamos a ir al campamento Morelia, ya sé cómo va a reaccionar cada uno de ellos. Cuando venga y les diga, vamos a salir a cenar hoy a comer pizza, ya sé cómo va a reaccionar cada uno de ellos y cada una de ellas. Exactamente así como va. ¿Saben ustedes? Hay que conocerlos. Si queremos ser reflejo de ellos, tenemos que conocerlos. ¿Y cómo se le hace para conocer a un hijo? ¿Que no los conocemos ya? Son nuestros hijos, viven en nuestra casa. ¿Los conocemos? No. Todavía falta. Yo creo que nunca terminaremos de conocer a nuestros hijos. Pero si queremos ser padres perfectos, reconociendo el ejemplo que tenemos en él, ser propicios a nuestros hijos, tenemos que conocerlos. Tenemos que pasar tiempo con ellos. No hay otra manera. Dios nos conoce en lo íntimo, todos nuestros pensamientos. Él lo sabe todo. Nosotros tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos, conociéndoles, y son tan diferentes uno de otro. Mateo 7:11, ¿qué dice?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
Y aquí está otra vez el ejemplo del padre. Y dice, ustedes que son malos, les dan buenas cosas a sus hijos. Yo voy a dar a ustedes buenas cosas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y para eso tenemos que conocer a nuestros hijos. Vemos el ejemplo de Dios y lo vamos a reflejar a nuestros hijos si llegamos a conocerlos, para poder ser propicios a ellos. Enseñador, ¿qué nos dice Proverbios 4, 3 y 4, José?
Porque yo también fui hijo de mi padre, dedicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: detenga tu corazón y razones, guarda mis mandamientos y vivirás.
Y Mateo 13:52, Fernando.
Sí. ¿Quién les dijo? Por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.
El Padre Perfecto es un maestro en su casa, es un líder, es un enseñador. Dice la Escritura que cuando está en la iglesia y que si tienen preguntas las esposas, pregunten en casa a sus maridos. El marido, el padre de la familia, como dice aquí, es el que saca tesoros viejos y nuevos. Él es el que va a enseñar. Ahí en Proverbios dice: yo fui hijo de mi padre, dedicado y único delante de mi madre, y mi padre me enseñaba. ¿Qué van a decir tus hijos cuando tú ya no estés aquí? Ellos están crecidos, ellos van a poder recordar: yo me acuerdo de mi papá, cuando él me enseñó esto, cuando él me enseñó acerca de esto, cuando me instruyó acerca de esta otra cosa. ¿Podrán tus hijos decir eso? Padre Perfecto es un maestro en su casa. Enseña a sus hijos. Y bueno, por ahí hay otros dos talleres que están hablando de la educación en el hogar. Y no estoy hablando de que académicamente o que saques tus hijos de la escuela, eso es otro tema. Le estoy diciendo, el padre debe de ser visto por sus hijos como un maestro. ¿No vemos eso en el Padre? ¿No vemos eso en el Señor Jesús que dijo a sus discípulos: ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor? Les he llamado amigos, porque todas las cosas que recibí de mi Padre se las he dado a conocer. Todo lo que yo sé se los he dicho a ustedes. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer como padres? Pues vamos a enseñar a nuestros hijos. Nuestros hijos deben vernos como el maestro. Es triste que en muchos hogares, hasta cristianos, el hijo va creciendo pensando: mi mamá sabe muchas cosas. Cuando tengo una pregunta, voy con mi papá, con mi mamá. Porque si voy con mi papá no sabe nada. O si voy con mi papá va a decir: ahorita estoy muy ocupado, voy a preguntarle a tu mamá. El Padre Perfecto es un padre que enseña. Ahora la pregunta, ese es el ejemplo que vemos en el Señor. Él nos enseña. Él es un padre que nos enseña. ¿Cuál es el reflejo que estamos dando a nuestros hijos? ¿Cómo podemos hacernos nosotros maestros de nuestros hijos para la vida? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Amén. Estudiando las Escrituras. Tenemos que conocer la Escritura, porque esta es la enseñanza que nuestros hijos necesitan. Un padre perfecto, lo mejor que puedes hacer por tus hijos es enseñar a tus hijos a que siempre vayan a buscar una respuesta a las Escrituras. Y tú tienes que conocerla. Y si no la conoces, cuando tu hijo viene y: ¿sabes qué, hijo? Yo no sé cómo reaccionar a esta situación. ¿Sabes qué, hijo? No sé cómo contestar tu pregunta. Pero ven acá, vamos a buscar en las Escrituras la respuesta. Si tu hijo aprende eso, habrás enseñado la lección más grandiosa para toda su vida, porque después que tú te hayas ido y él tenga crisis en su vida, o tenga alegrías en su vida, o tenga decisiones que tomar en su vida, él sabe: tengo que ir a las Escrituras para saber qué es lo que Dios dice. Esta es la enseñanza que tenemos que dar. El Padre Perfecto hace eso. Luego vamos con recompensador, y mi computadora decía que esa palabra no existe. Recompensador, ¿sí? El que da lo merecido. ¿Qué nos dice Proverbios 3:11 y Proverbios 13:24, Fernando?
Proverbios 3:11: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Y Proverbios 13:24: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia.
El padre dice en Proverbios 3:11, dice: no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Sí? Y en el versículo siguiente, en 13:24, dice: no limites, no escatimes la vara. Aquí tengo la. Úsala con tu hijo. Que tu hijo aprenda, porque el mundo no se lo va a enseñar, ¿no? que tu hijo aprenda que el pecado tiene consecuencias y no son agradables, que se le dé su recompensa, que él vea que si hay desobediencia hay castigo. Seamos consecuentes. A veces esa palabra en español se ha usado mal, porque piensan que los padres consecuentes son los consentidores. Eso no quiere decir consecuente. Consecuente quiere decir dar conforme, consecuencias conforme a lo que se hizo. Y si lo que se hizo fue una desobediencia, entonces hay que aplicar la vara, ¿sí? Y usen una vara. Esto es una varita de silicón, o si quieren una ramita del árbol o una tablita, o lo que quieran. No usen su mano. Pero cuando hay desobediencia hay que usar la vara, porque el padre que ama da disciplina controlada para que el niño aprenda que hay consecuencias negativas de pecado. ¿Qué dice Hebreos 12:5-11? Capítulo 12, versículo 5 al 11.
Dice: además habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, que la cual todos han sido hechos por partícipes, entonces sois hijos legítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia.
Este pasaje es claro para hablar de la disciplina. Y dice: Dios al que ama, castiga, azota al que recibe por hijo. Ahí tenemos el ejemplo. ¿Cuál es nuestro reflejo para con nuestros hijos? ¿Cómo podríamos ser padres recompensadores? ¿Qué hay que hacer para ser padres recompensadores? Hasta aquí todavía vamos a ver otra parte, pero ¿qué hay que hacer?
Disciplinarlos,
hay que agarrar la vara ahí. ¿Sí? Hay algo que se necesita antes de aplicar la disciplina.
Instrucción.
Y algo más que instrucción. Amor, bueno, amor se necesita antes y mucho después también. Pero ¿por qué disciplinamos a un hijo?
Que lo amamos.
Sí, pero ¿en qué casos lo disciplinamos? ¿Todos los días en la mañana? Porque lo amamos, ¿eh? ¿Y cuándo es requerido?
Cuando
transgrede alguna norma. ¿Y ustedes han dado normas a sus hijos?
Sí.
Ah, qué bueno, porque no podemos imputar desobediencia donde no hay ley. ¿Sí? Es bien triste que hay muchos hijos que crecen sin ley, que crecen sin, ¿cómo dijeron por ahí? Normas, sin mandamientos. Mandamientos, no estoy hablando de los mandamientos de la palabra de Dios, estoy hablando de los mandamientos de papá y mamá. Hijo, no se permite comer galletas entre las comidas, y no vas a coger ahí galletas si no es que es hora de comer. Es un mandamiento. ¿Sí? Y es claro. No tienes permitido salir a la calle cuando ya está oscuro. Es un mandamiento. No se permite que uses ropa que está diseñada para revelar la desnudez en lugar de cubrirla. No está permitido en esta casa que vengas a la mesa sin camiseta. No está permitido. Estoy diciendo cosas muy sencillas. Pero hay muchos niños y jóvenes en el día de hoy que no se les puede acusar de desobediencia, porque nunca se les ha dado ninguna instrucción, porque han crecido sin normas, porque papá y mamá nunca se han preocupado por decir, mira, esto es lo que hay que hacer. Y desde que están chiquititos, ¿sí?, te vas a sentar en la reunión, a estar calladito toda la reunión, es una orden. Y si queremos ser recompensadores, y vamos a hablar de estos pasajes de la disciplina y de la vara, tiene que haber leyes, tiene que haber, porque el niño que va y rompe un florero, y ve a mamá tan enojada, y ay, este muchacho tan travieso, que venga para acá, y vamos a traer. ¿Alguna vez le has dicho no rompas un florero? Eso pudo haber sido un accidente, puede haber sido una travesura, pero no le puedes decir que es una desobediencia. Y si no hay desobediencia, ¿por qué lo vas a disciplinar? La disciplina se aplica en amor. En amor. En privado. Con un instrumento entre tu mano y el cuerpo de tu hijo. No uses tu mano. Tu mano no es para disciplinar. Dios disciplinaba a su pueblo por la espada de los fariseos. Digo, de los filisteos, perdón. No era la mano de Dios. La mano de Dios es para bendecir, no es para castigar. Dios usaba otros instrumentos. Por eso Proverbios dice, la vara. ¿Sí? En privado, cuando estás calmado, cuando tu hijo no percibe que lo que te duele es la ventana rota o la vergüenza que pasaste en la reunión, sino que lo que te duele es el corazón duro y rebelde de tu hijo y la necedad que está ligada a su corazón. Eso es lo que te duele y te hace llorar. No que te haya causado una pérdida porque te ensució tu carro que acababas de lavar, sino porque le amas y en privado te tomas el tiempo para decirle, hijo, te dije que no jugaras fútbol cerca de mi carro nuevo, último modelo recién lavado. Te lo dije, ¿te acuerdas? Y no me importa el carro, me importa que no obedeces. Y por eso voy a disciplinarte. No te voy a avergonzar delante de la gente. Esto es un asunto aquí entre tú y yo. Y te voy a disciplinar. Y después de disciplinarte, quiero restablecer contigo esta amistad, esta comunión, esta relación. No es que te voy a pegar y te quedas llorando. Y a ver cuándo me contento contigo. No. Te vas a contentar con tu hijo ahí mismo. Pero no nada más eso, y este pasaje no lo vamos a ver. Génesis 48 y 49 nos habla de la bendición que Jacob dio a los hijos de José. Y luego el capítulo 49 de Génesis habla de cómo Jacob habló de cada uno de sus hijos acerca de lo que iba a venir en el futuro. Y el que recompensa, el Padre Perfecto recompensa no solamente la desobediencia, pero también bendice a sus hijos. Y también los conoce y reconoce en ellos cualidades. ¿Hace eso Dios con nosotros? ¿Dios nos bendice? ¿Dios dice, te ha dicho a ti alguna vez que eres su especial tesoro? ¿Te ha dicho Dios que eres el fruto de la aflicción de su alma? ¿Te ha dicho Dios que te ama como, y que te quiere proteger como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Cuántas cosas preciosas te ha dicho Dios a ti? Cosas maravillosas y sus promesas y lo que va a pasar en el futuro, así como Jacob habló a sus hijos de lo que iba a pasarles en el futuro. Y todo eso dice, Padre Perfecto hace así conmigo. Él es mi ejemplo. ¿Yo cómo soy reflejo de mis hijos? ¿Cómo soy reflejo de mis hijos? No cuando han desobedecido, pero quizá cuando han obedecido. Quizá cuando muestran alguna cualidad de carácter. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creen ustedes que puede ser un reflejo?
Recompensándolo
a lo mejor con un premio, ¿verdad?
Dando palabras de honor.
Bendecir quiere decir bien. No maldigas a tus hijos. Disciplínalos con vara. No digas, ay, este muchacho siempre desobedece. Es un burro. No sirve para nada. ¿Y sabes qué estás haciendo con tu hijo? Lo estás maldiciendo. Dios no dice que maldigas a tu hijo. Dice que lo disciplines cuando hay desobediencia. pero no que lo maldigas. Ay, es que así es, a veces hasta delante de la gente. Ay, este muchachito. No, hombre, es que así es tremendo, es igualito que su madre. No digo que igualito que su padre, porque esta es sesión para padres, ¿verdad? Pero a veces los maldecimos. No maldigas a tus hijos, bendícelos. Está atento cuando hay algo que han dicho. Oye, mijo, qué bien hiciste esto. Qué bonito trabajo. Qué perfecto hiciste todo. Qué buena calificación sacaste de matemáticas. Qué bien has hecho esto. Estoy orgulloso de ti. Yo tengo muchos empleados en la fábrica y yo me doy cuenta que la mayoría de ellos jamás recibieron una palabra de aprecio por parte de sus padres. Y están ansiosos, hambrientos, desesperados por una palabra de reconocimiento. Y no hacen un trabajo bueno, lo que quieren es hacer un trabajo que se vea para recibir reconocimiento. Aunque no sea bueno el trabajo. Porque nunca tuvieron un padre que dijo, hijito, pero mira qué bien has hecho esto. Ay, estoy tan orgulloso de ti. Y decirlo delante de los demás, ¿verdad? Y cuando presentamos a nuestra familia, mira, mi hijo este, él es muy bueno para todo lo que es la historia de México. Cualquier cosa puedes preguntar a mi hijo. Ahora, nosotros como padres nos sentimos mal así de a veces ser presumidos de nuestros hijos. Pero hay un desbalance tan grande en que no reconocemos y no recompensamos lo que ha pasado. Dios es un Dios de justicia, es nuestro ejemplo, y nuestros hijos deben de ver en nosotros ese reflejo de justicia. Son reflejo burdo. Nosotros los padres humanos, como dijo el Señor Jesús, somos malos, pero aún así somos un reflejo del Padre perfecto, o debemos buscar serlo. Fortaleza. A ver, ¿y qué nos dice ahí en Mateo 24:43, hermano Goyo?
Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa.
El jefe de la casa, el padre de familia, dice en otras versiones. ¿Sí? ¿Quién es el papá? El papá perfecto es fortaleza. Es el protector, es el héroe. ¿No es así Dios nuestro Padre? Dios dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Sí? Él es el protector. Y cuando nuestros hijos están chiquitos, normalmente por naturaleza, ven a papá como el héroe, como el fuerte, el hombre fuerte de la casa, que no va a permitir que nadie venga y toque sus pollitos, ¿verdad? Es el ejemplo que tenemos acá. Pero nosotros, ¿cómo podemos ser reflejo para nosotros? ¿En qué cosas se puede reflejar que yo soy la fortaleza de mis hijos?
Auxiliándolos
cuando están en problemas,
proveyendo
para ellos. ¿Alguna otra idea?
Cuidando a lo mejor lo que ven o...
Cuidando y protegiendo lo que ven y las influencias negativas que puede haber alrededor. El Padre es como una fortaleza para sus hijos. Así es Dios para nosotros. Es el Padre perfecto, que protege, que cuida. Y aquí pues quizá pensaremos cosas materiales, pero también hablar de las cosas espirituales en que papá está ahí al pendiente. ¿Tú sabes a qué cosas están expuestos tus hijos?
La mala influencia.
Sí. Hace poco un hermano me decía con tanta tristeza que había perdido todo control sobre el uso que sus hijos adolescentes, jóvenes, estaban haciendo del internet. Y dice que prefirió, él dice esto, así me dijo, ya no quiero ni meterme a sus computadoras porque me da miedo. Ese es un padre protector. No, el padre es fuerte, ¿verdad? Es fortaleza. Y va a proteger a los suyos de los ladrones, como dice allí. Y no nada más de los ladrones que pueden venir a meterse a nuestra casa a robar, sino de los que pueden venir a dañar el alma de nuestros hijos. Y ahí está papá para proteger, para cuidar, para ser una barrera que limita el paso de lo malo hacia sus hijos. Guarda y cuida su casa. Ejemplo. Limpio y alto. Mateo 5:16.
Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.
Así brille vuestra luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él es nuestro ejemplo. No hay nadie en este mundo que un día vaya a ir con Dios y decir, pues Dios, sí es cierto que yo cometí unos errores, pero tú también fallaste en esto. Tú, nadie va a poder decir eso de Dios. Nunca. El Señor Jesús se presentó delante de todo el pueblo, delante de sus enemigos, delante de la gente que conocía, lo conocía desde que era niño, y dijo, delante de toda la gente, dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Ese era el testimonio del Señor Jesús. Ahí estaban los que hubieran querido destrozarlo, querían atacarlo. Ahí estaban los que lo habían conocido desde niño, en Nazaret, sus vecinos, ahí estaban. Y Él dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién puede decir, mira Jesús, pues yo me acuerdo de aquella vez que tú te enojaste, yo me acuerdo de aquella vez que mentiste, yo me acuerdo de aquella vez que defraudaste, yo me acuerdo de aquella... Nada más. El Padre perfecto es un ejemplo alto, es una luz en el camino, es clara luz. Y eso para nosotros, ¿qué significa? Aquí este pasaje dice, ¿qué significa para nosotros con la relación de nuestros hijos? Ser un ejemplo claro. ¿Cómo podemos hacer esto?
Dar buen testimonio.
Dar buen testimonio. ¿Qué quiere decir dar buen testimonio?
Nuestra conducta
sea intachable. ¿Ya dijeron?
Aplicar lo que uno les enseña.
Aplicar, vivir lo que decimos, ¿verdad? Aplicarlo a nuestra vida, que ellos lo puedan ver. Podemos sentar a nuestros hijos y abrir las escrituras y la Biblia enseña esto. Ah, bueno, ya se los enseñé, soy maestro. ¿Sí? Pero luego, ¿cómo está mi vida? Sí, ahí dice, para que vean vuestras buenas obras. Ahora, nosotros sabemos que en el ser humano no hay buenas obras, hay obras muertas, dice la escritura. Y las obras buenas solamente son producidas por el Espíritu de Dios operando en nosotros. Porque nosotros, dice Efesios, no somos salvos por obras, sino para obras. No hay que memorizar nomás 8 y 9 de Efesios 12, hay que memorizar 9 y 10 también. ¿Sí? Que dice que fuimos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No hay que olvidar esa parte. Y nuestros hijos tienen que ver eso. ¿Y cómo hace un hijo para ver las buenas obras de su padre? ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo le hacen ustedes? Bueno, voy a asumir que yo como padre y ustedes como padres hacemos buenas obras. Pero ¿cómo nos aseguramos que nuestros hijos las vean? Que ellos vean nuestro comportamiento. Y para que vean nuestro comportamiento tienen que estar con nosotros. Yo no sé exactamente de dónde viene esta idea de que hay un montón de cosas para las que nuestros hijos, especialmente los pequeños, no deben participar con los padres. ¿Sí? Si papá necesita ir a visitar un enfermo, pues no, tú no puedes ir, yo voy solo. Si necesita ir a pagar los impuestos, pues hacer fila y todo, eso es algo que tengo que hacer yo solo. Y muchas veces, sobre todo cuando están chicos nuestros hijos, que ven que papá o mamá va a salir, papá, ¿puedo ir contigo? No, hijo, fui a pagar los impuestos. No, hijo, es que voy muy rápido aquí a la tienda nada más a comprar algo. No, hijo, es que voy a hacer un viaje y es muy incómodo esto, tú no puedes ir conmigo. Y cerramos las puertas y cerramos las puertas. Estoy asumiendo que en ese viaje, y que cuando vas a pagar los impuestos, o cuando vas a la tienda, Vas a ir ahí a platicar con la persona de la dependencia de que está atendiendo la tienda, y a lo mejor le conoces y a lo mejor le vas a entregar un folleto para que conozca algo de la palabra de Dios. O si vas a ir a visitar a un familiar. ¿Por qué no puede venir tu hijo? Pregúntate cada vez que vas a hacer algo. ¿Por qué mi hijo no puede estar conmigo? ¿Por qué mi hija no puede venir? O podrá venir para que vea cómo me comporto, para que oiga cómo hablo con la gente, para que vea cómo hablo con mis compañeros de trabajo. ¿Han llevado a sus hijos a su trabajo? Hay lugares donde no lo permiten. Yo trabajo en una fábrica de explosivos. Yo he llevado a mi hijo a la fábrica. Sí, lo he tenido ahí en mi oficina y él ha estado ahí cuando vienen las personas a hacerme preguntas y todo. Y es algo bonito. La mayoría de la gente diría, esto es una locura, ¿por qué trajiste cuando Oni cumplió 7 años su cumpleaños? Dijo, ¿qué quieres, hijo? Dijo, quiero ir a tu trabajo. Pues ven al trabajo, pues. Sí. Ellos necesitan estar con nosotros para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Cariñoso. Y esto es algo importante. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros estamos en una cultura que limita o quizá hasta rechaza muestra de afecto físico. Estoy hablando exactamente de eso. Estoy hablando de afecto físico. ¿Por qué hablamos de que cuando se disciplina al hijo hay que hacerlo con amor y abrazarlo y todo esto y decirle y explicarle y llamarle? ¿Sí? Pero, ¿qué dice Mateo 9:36 y 10:16?
Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo. Eso es el 36 y luego 10.
10:16
dice, y tomándolos en sus brazos los bendecía
poniendo las manos sobre ellos. En Hebreos 6 dice la escritura que ya debemos ir adelante conociendo más cosas y no volver a las enseñanzas elementales de la vida cristiana, como hablar acerca del bautismo y del arrepentimiento de obras muertas y de cosas que nosotros supimos y que las supimos para llegar a ser salvos. Y dentro de la lista de las enseñanzas elementales que dice aquí Hebreos, ya deberían ir ustedes más adelante a conocer más cosas, no volver a echar los fundamentos de las cosas elementales de la enseñanza. Y ahí dice la imposición de manos, porque la imposición de manos es una enseñanza elemental del cristianismo. ¿Se ve bien eso? Ahí dice Hebreos eso. ¿Y aquí qué quiere decir la imposición de manos? Yo no sé si ustedes son como yo, pero estamos tan contaminados de las religiones que cuando vemos en la Biblia que habla de imposición de manos, lo primero que nos imaginamos es este varón de Dios, o quizás hasta el mismo Señor Jesús, que viniendo una persona a él, más normalmente nuestra idea es de rodillas, entonces se ponen las manos ahí sobre la cabeza de la persona y se impone y sucede un acto así sobrenatural en donde a través de ese toque de las manos sobre la persona, pues la imposición de manos, fluye algún tipo de poder, salud, transmisión de energía o no sé qué, ¿verdad? Y creemos que esa es la imposición de manos. Esa es una enseñanza básica, elemental, de la vida cristiana, del Evangelio de Jesucristo. Yo no veo eso. Si ustedes leen los Evangelios, no veo eso. ¿Cuándo vemos que el Señor Jesús haya impuesto las manos? Sí vemos muchos lugares en donde el Señor impuso las manos y sanaba a los enfermos imponiéndoles las manos. ¿Saben que estos dos pasajes que acabamos de leer y sus colaterales en los Evangelios son los únicos en donde dice que el Señor haya abrazado? ¿Y qué es lo que abrazó? Niños. En el primer caso es el pasaje donde ellos discutían quién es el mayor, y el Señor, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y lo abrazó. Y dice que en el otro pasaje que leímos, que las personas traían niños, y hay pasajes en los Evangelios que dice para que los tocase. Ah, o sea, que había algo mágico con que Jesús tocara a los niños. No es nada mágico. No es nada mágico. ¿Se acuerdan de la historia de Naamán? ¿Sí? Cuando primero fue a echarle pleito ahí al rey de Israel, y el rey dijo, pues yo no soy Dios, ¿yo cómo te voy a sanar? Pero pues ve con el profeta, y fue con el profeta. ¿Y qué pasó ahí en la casa del profeta?
Le dijo que se fuera y se metió.
¿Quién le dijo eso? No es cierto. ¿Quién le dijo eso? El criado. Porque el profeta ni siquiera salió. Sí, el profeta ni siquiera salió. Sino como Andrés Ocadio dice, a este profeta allá afuera dice que se vaya a bañar. ¿Y qué pasó con Eliseo? Perdón, ¿qué pasó con Naamán? Perdón. ¿Se enojó? ¿Por qué se enojó? Sí, dice, oye, ¿cómo es esto? Y él dice, Naamán dice, yo vengo desde tan lejos. Yo me imaginé que cuando yo llegara, el profeta iba a salir, iba a invocar el nombre de su Dios e iba a tocar ahí. Iba a ser sanado. ¿De dónde había sacado esa idea Naamán el leproso? ¿Del Evangelio de Jesucristo? No. De las religiones paganas. ¿Cómo sanó el hijo de centurión cuando el Señor Jesús iba a sanarlo? Porque entró ahí a la casa del centurión y puso sus manos y ahí así lo sanó. ¿Cómo? Ni siquiera entró a la casa. Aquella mujer fue la que padecía el flujo de sangre, fue y tocó el borde. Y vemos muchísimos ejemplos, y aunque sí encontramos lugares en donde al sanar a una persona o al resucitar a una persona se le tocó, esta idea es una derivación del fetichismo religioso, el darle valor a las cosas o a los actos. Los actos y las cosas no tienen valor, Dios es el que tiene valor y poder. ¿Sí? No un rito religioso, no una liturgia de que a ver, ven y aquí vamos a orar y vamos a ponerte. Podemos hacer eso, pero entonces, ¿en qué consiste la doctrina elemental del Evangelio de Jesucristo, que es imponer las manos? ¿En qué consiste? Es una enseñanza clara del Evangelio, que dice ahí Hebreos, ya deberíamos ir adelante, eso es elemental. Ah, yo digo, elemental, esa lección yo me la brinqué, yo no me acuerdo que me hayan enseñado acerca de la imposición de manos. Es que no es tan complicada la imposición de manos. El Señor Jesús lo hizo. ¿De dónde viene este concepto? El concepto viene de que los judíos no a cualquier persona saludaban. A un gentil o a un samaritano, pues si tenía que saludarlo, pues buenos días, buenas noches. Pero nunca. Pero a los de su raza, ¿cómo los saludaban? Esa es una cuestión cultural, pero ¿cómo los saludaban? De beso. ¿Sí? Cuando Pablo, Saulo de Tarso, se convirtió y viene a Jerusalén, los discípulos, los apóstoles y todo, y dicen, híjole, ya está aquí otra vez Saulo. Bueno, pero dicen que es cristiano, pues dirán que es cristiano, pero ¿qué se requirió? Dice que Bernabé fue y lo tomó. ¿Sí? A ver, ayúdame, Pedro. ¿Cómo te llamas? Carlos. Bernabé fue y tomó a Saulo y fue con los hermanos, les presento, dime, hermano Saulo, él es creyente. Y así, imponiendo, lo tocaba, exactamente ese es el punto, lo tocaba. Cuando Saulo mismo, gracias, cuando Saulo mismo quedó ciego ahí en Damasco, dice que él recibió instrucción del Señor que un hermano llamado Ananías iba a venir, ¿a qué? A imponerle las manos. Ah, porque este era el rito religioso en donde decía, no, era una persona que se venía a identificar con él. Porque el tocar, el imponer las manos, viene aún hasta de los sacrificios del libro Levítico. Cuando la gente venía y traía su corderito y imponía las manos. ¿Qué quiere decir eso? Ah, era un acto mágico. No era un acto mágico, es que la persona se estaba identificando con ese cordero. Y luego ese cordero era sacrificado. La imposición de manos es un acto de contacto físico que no necesariamente. A ver, ahí está. Abracen a un hijo y pónganle las manos en sentido ritual, a ver si pueden. No pueden, ahí te ven tus brazos. Dice que el Señor los tomaba en sus manos y los tocaba, dice en otro evangelio. Los tomaba en sus brazos y les imponía las manos. Pues claro que le estás imponiendo las manos, mira nada más. Si no, se te va a caer, ya está dormidita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que como el Señor Jesús hacía con aquellos niños, nosotros vamos a hacer con nuestros hijos. Y vamos a tocarlos. Aquí los mexicanos somos muy machistas y pensamos que no, los hombres no se besan. Yo no digo que se besen, ¿eh? No van a salir de aquí diciendo que yo, pues yo digo que no casaron, no. Porque cada persona es diferente. Mi hijo, el que está casado, desde niño, él cada noche venía con su mamá y conmigo y decía, ya me voy a dormir, y me daba un beso. Chiquito, sí. Y fue creciendo y es el único de mis hijos que me da beso. El único. Y ahora que ya está casado y tiene sus hijos, cada vez que me ve, me da un beso. ¿Por qué? Porque así es él, es diferente, pero hay ese contacto físico. Y muchos de nosotros padres evitamos el contacto físico. Sentimos que, y menos si ya van creciendo. ¿Por qué lo evitamos? Dios no es así con nosotros. No nos mostró eso el Señor Jesús. Necesitamos eso. Es algo que está en nuestra necesidad. Yo no quiero entrar en cuestiones de psicología, pero quizá ustedes han escuchado estos casos que ha habido en orfanatorios, en donde cuando tienen así un salón grande con un montón de cunas de bebés huérfanos, los niños que sanan de enfermedades en hospitales de huérfanos son los niños que están cerca del pasillo por donde pasa la gente, dicen ellos. Y han hecho experimentos de criar niños que nunca nadie les toca, y esos niños llegan hasta morir porque nadie los toca. Es una muestra de amor que no debemos. Ahora hay otros papás, así que bueno, yo quiero usar esto para hacer más amplio el ejemplo. El otro día precisamente mi hijo, el casado, llegó a la casa y venía con su niño de 1 año 6 meses y traía el niño un raspón aquí en la cara, y aquí el abuelito dijo, ¿qué le pasó a mi niño? Y por ahí mi nuera y mi hijo se empezaron a ver, y mi hijo dice, pues es que estaba jugando con él en la cama y pues en los abrazos y forcejeos y luchitas que tiene ahí el papá con su niño, pues se rasguñó el niño. Y yo digo, eso es la imposición de manos, es decir, tomar el niño, abrazarlo, algunos papás medio bruscos, pero si es por cariño. Ahí a veces a mis hijos también les digo, venga por acá para dar un coscorrón, y no le doy fuerte, pero sí le hago así, y es un toque físico que me hace sentir cerca de él. Si ustedes me ven llegar aquí al campamento y ven que entro por allá y vengo así con una persona que para ustedes es desconocida, ¿qué piensan? ¿Que es mi enemigo? ¿Piensan que es un desconocido? ¿Qué piensan? Pues es alguien que Josué aprecia. Es alguien que pues a lo mejor es cristiano. O es alguien de su familia. O es alguien que sin duda se identifica con él. El padre perfecto, el padre perfecto es cariñoso y muestra su amor también en forma física. Es trabajador. ¿Qué dice 2 Corintios 12, 14, 15?
Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos.
¿Qué dice Pablo? Dice Pablo, yo soy para ustedes los corintios como si fueran mis hijos. Y yo no voy ahí esperando que ustedes me den a mí. Estaba hablando de él, ¿eh? así, porque dice, no se trata de que los hijos atesoren para los padres, sino los padres para los hijos. Dice, y yo con gusto voy ahí y no le voy a hacer carga a nadie y voy a gastar de mi dinero y yo mismo me gastaré. ¿Cuántos papás existimos que creemos que tenemos un empleo y vamos ahí a trabajar 8 horas, 9 horas, 10 horas y luego regresamos a la casa? ¿A qué regresamos a la casa? A descansar ya. Pues todo el día ya trabajando. Ese es el Padre perfecto. El Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Padre perfecto trabaja y trabaja y tiene más de un empleo. Tiene 2 o 3, tiene primer turno, segundo turno y tercer turno. No regresas a tu casa a descansar. Esa es una cuestión cultural, eso es una mentira. Ahí dice Pablo, yo gastaré de lo mismo y yo mismo me gastaré. Yo mismo me voy a gastar. Yo tengo un ejemplo en mi padre y le doy tantas gracias a Dios por mi papá. Pero yo recuerdo todavía, ya tengo 53 años, pero todavía recuerdo cuando era niño. Ustedes no sé si se acuerdan cuando eran niños. ¿Cuántos de ustedes se despertaron alguna vez en la noche sintiéndose enfermos? ¿Nunca nadie? Ahora, más difícil, no sé si quieren levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños se despertaron la noche con miedo? No estaban enfermos, pero tenían terror. Yo sí. Ahora, cuando estaban ahí en la cama y que de repente se despiertan y piensan que hay un monstruo debajo de la cama o que hay alguien en la ventana o que no sé cuántas cosas imagina uno cuando es niño y entonces gritan o lloran, ¿quién viene? A ver, ¿qué pasa? Mira, yo sé que muchas veces viene mamá. El papá ni oye. Puede ver el niño gritar y gritarse y no oye, ¿verdad? Pues yo recuerdo mucho en esas noches que yo lloraba o gritaba o tenía miedo o me sentía mal, siempre fue mi padre que vino a mi casa, siempre. Nunca mi mamá, y no que mi mamá no me quiera, se me quiere mucho mi mamá, pero era mi papá. Y mi papá tenía que levantarse el día siguiente a trabajar. El Padre perfecto trabaja y ora, ¿sí? Y no vamos a ver este pasaje en donde el Señor Jesús oró por los suyos. Y para orar por los tuyos tienes que conocerlo y saber qué pedir por cada uno de tus hijos. Sí. El Señor Jesús oró por nosotros. Nosotros vamos a orar e interceder. ¿Se acuerdan de Job? Que también hacía eso, es decir, que ofrecía holocaustos. Pues, no sé qué habían hecho mis hijos, pero quiero pedirle a Dios por mis hijos. Señor, perdona a mis hijos. Cuídalos, protégelos. Y pedir por cada uno de ellos. Bueno. Se nos ha terminado el tiempo, pero hemos terminado con el Padre perfecto, ¿sí? Y la primera, la P es ¿para qué?
Propicio.
¿Y la E?
Enseñador.
¿La R?
Recompensador.
¿Y la F?
Fortaleza.
¿Y la E otra? Ejemplo. ¿Y la C?
Cariñoso.
¿Y la T? Trabajador. ¿Y la O?
Hola.
Bueno, a ver si mañana todos se acuerdan. Gracias por su atención.
Gracias, Josué. Gracias.
¿Ya te quedaste? Gracias.
cuando Pablo le dice a Pedro, no impongas las manos a la iglesia. ¿Por qué? Porque no participes en pecado de mí. O sea, yo no voy a abrazar. Pues a lo mejor me estoy identificando con alguien que es un tipo de pan. Y ese es el sentido. Nosotros sí lo hacemos. Pero si Dios no lo hacía así, Dios decía, soy samaritano, no me contamino.
Eso tiene un impacto.
Y cuando los samaritanos, dice que Felipe fue a Samaria, toda Samaria, y entonces llamaron a los apóstoles, y los apóstoles vinieron al ponerle las manos, o sea que estamos, ah, sí, pues estos eran los jerarcas de la iglesia, que no, o sea, era todo, era la iglesia Samaria, Cristo, los samaritanos, entonces tenemos que ponerles a abrazarlos, a decir, ustedes que son nuestros hermanos, pero estamos contaminados con las ideas de la religión, y hoy en día hay casos, evidentemente, haría esta acción, pero si me veo que es una doctrina fundamental, la doctrina fundamental de Dios no es que nos amemos unos a otros, si parte de parte, no todos, parte de ese amor, es mostrar el afecto físico. O sea, hay una cámara que ahora que se da en oro, obviamente, en varios cosas que estaban muy grandes. Esto fue un desde ese día, cada vez que nos vemos en la mañana, tres, cuatro jóvenes también conmigo, y en lugar de saludarme, me abrazo, y yo también los abrazo, porque casi de veras me siento casi como mis hijos. Es algo muy intenso. Con la cultura mexicana, yo a veces sentí que no puede mejorar. Cada padre, cada hijo tiene su. Algunos son como los de amor a Pache, ¿verdad? Y agarran al niño, lo sacuden y lo tocan. Pero este no sabe, es un niño para la niña fresca, le llaman.